Salmo 127, verso 1, me lo confirmas cuando lo tengas con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, gracias por tu palabra. Dios de gloria, úsala para bendecirnos, para afirmarnos, para edificar, aleluya, todo el que la escuche en el día de hoy. Padre, quebranta todo lo que quiera interferir con tu mover aquí. Muévete, Dios, y sacude lo que tengas que sacudir. Endereza lo que tengas que enderezar, Dios. Afirma lo que tengas que afirmar y glorifícate como solamente tú sabes y puedes hacerlo. Señor, por favor, vuélvete a mover aquí y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Miren, amados, yo voy a predicar bajo el tema para que tu esfuerzo no sea en vano. Este tema Dios me lo dio en la semana y yo, igual que el tema de la mañana, supe que era lo que Dios quería que yo hablara hoy. Así que en la mañana estuvimos hablando bajo el tema cuando Dios decide responder a tu clamor, pero ahora el tema es para que tu esfuerzo no sea en vano. Si usted tiene tiempo en la semana, escuche el mensaje de la mañana que yo sé que le va a edificar, pero ahora abra su corazón a esta palabra que Dios le va a comunicar. Miren, el Salmo 127 es un salmo muy popular. Creo que muchos de nosotros incluso lo sabe de memoria. Usted generalmente escucha mucho, mucho a los predicadores, a los maestros o a cualquier cristiano que ame la palabra siempre citar lo siguiente: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no es el que vela por la ciudad, entonces en vano vela la guardia. Ahora bien, miren, hay un refrán aquí en República Dominicana y creo que en otras partes del mundo que es muy cierto y dice lo siguiente: las palabras se toman por quien la dicen. Cuando usted sabe que las palabras se toman por quien la dicen, usted deja de prestarle atención a lo que cualquiera dice. ¿Por qué? Porque ya no es solamente lo que dicen, es quien lo dijo. Entonces usted, sabiendo que las palabras se toman por quien la dicen, entiende que no todo el mundo tiene autoridad para decir algunas cosas. Hay que tener autoridad para decir algunas cosas. ¿Por qué? Porque usted, número uno, no puede hablar de lo que no conoce. No puede hablar de lo que no conoce. A veces nosotros estamos repitiendo lo que otro dijo, simplemente repitiendo, pero no estamos hablando basados en la experiencia o en un conocimiento cabal de las cosas. Yo les recomiendo que cada vez que usted vaya a hablar de algo, por favor, que sea de algo que usted esté seguro, que sea de algo que realmente usted lo conoce. Porque ¿qué es lo que pasa con la desinformación? Que cuando usted la propaga, usted lleva una información que no es correcta y ya la gente edifica, incluso a veces decide cosas determinantes para ellos basados en una información que no es la correcta. Entonces, tenga cuidado con todo el que usted está siguiendo en las redes sociales, por favor, que no todo el mundo tiene autoridad para estar guiando a otros. La palabra en sí misma tiene autoridad. Así que no importa si un niño la cita. Si un niño te cita la Biblia porque está hablando palabra autorizada, porque es la palabra de Dios lo que está hablando y la palabra de Dios no retorna tras vacía, entonces a eso sí le podemos prestar oído todo el tiempo porque es palabra de Dios. Pero cuando se trata de palabra de humano, mira de la fuente de la cual las cosas están saliendo. No te apasiones, no escuches personas porque tú estás apasionado con ellos. No, tienes que tener un espíritu abierto, sobre todo limpio, para poder establecer qué sí es correcto y qué no. Porque lamentablemente mucha gente hoy está desviada y está teniendo resultados que no exactamente están favoreciéndole porque basaron su vida en una información errada a la que le dieron acceso porque lo escucharon de fuente que no estaban autorizadas para hablarle. En esa misma dirección, vuelvo aquí, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Ahora, yo lo que quiero que usted sepa quién es que está escribiendo esto. Ok, es palabra de Dios, claro. ¿Quién lo escribe? ¿Quién es el autor? Porque así mismo, como la Biblia está llena de libros muy edificantes, exactamente 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, todos fueron inspirados por Dios, pero también fueron escritos por medio de instrumentos del Señor. ¿Quién escribió este salmo? Quien lo escribió fue Salomón. Fue Salomón. ¿Y qué nos llama la atención a nosotros de este salmo? Nos llama la atención que el que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Él sabe de edificar casa. Él sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque él fue el que edificó el templo del Señor. Recordemos que David quiso edificar el templo, pero el Señor no se lo permitió. ¿Recuerdan eso? A quien Dios se lo permitió fue a su hijo Salomón. Y es él el que dice, si el Señor no la edifica, si el Señor no la edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Escucha esto, aquí no dice que la casa no se va a edificar. Sí, se va a edificar, porque él dice, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, que ellos trabajan y la van a edificar. El único problema de esa edificación, de esa casa y de ese trabajo, es que fue en vano. El problema no es, si el Señor no está en una casa, no se puede edificar. Eso no fue lo que él dijo. Si el Señor no está, no se pueden poner blocks. O no se pueden subir para arriba las plantas. O no se puede hacer una super torre. Todo eso se puede hacer. El problema no es hacerlo. El problema es que no importa lo que yo haga. Si el Señor no es el centro de lo que hago, entonces todo lo que hago está siendo en vano. Si ese es el aplauso para el Señor, dáselo más fuerte. Si el Señor no está, es en vano. Si el Señor no está, es en vano. Jesús dijo claramente, sin mí ustedes nada pueden hacer. Creo que una de las cosas que más choca a la hora de leer la palabra en la dirección que estamos hoy evaluando el texto es precisamente esto, porque esto de una vez hace que la gente diga, pero ¿cómo que sin Jesús no se puede hacer nada? Y toda esa gente que hace tantas y tantas cosas, ese es el problema. Y por eso el Señor hoy nos trae este tema, para que tu esfuerzo no sea en vano. Para que no sea en vano. ¿Qué es lo que hay que hacer para no vivir la vida edificando cosas que al final todas van a ser en vano? ¿Qué es lo que hay que hacer para que todo lo que tú recibes como recurso, que te ha costado ganártelo, no lo inviertas en cosas que al final van a ser vanas? Lo vamos a aprender en el transcurso de este mensaje. Pero antes de avanzar, yo quiero que usted escuche. Dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, esto es tremendo. Porque lo primero es que yo nunca he visto a Dios poniendo blocks. Así que yo necesito entender cómo es que Dios va a edificar casa. Porque Dios no mezcla cemento con arena. Así que necesito saber cómo es que yo le voy a decir a Dios, ven, edifica mi casa. ¿Cómo es que le digo? Mire, le voy a decir algo. El Señor quiere ser su socio. El Señor quiere ser su socio. Él quiere involucrarse con usted en cada aspecto de su vida. Si usted tiene una idea de Dios, que Dios es un viejo allá arriba con una barba larga, blanca, se equivoca. Se equivoca. El Señor habita en usted. Ay, Dios mío. Por medio del Santo Espíritu de Él. La Biblia dice que Pablo, ay, 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 escribe lo siguiente. Ustedes ignoran que son la casa donde Dios vive. Ustedes ignoran, aleluya, que el Señor se mudó dentro de ustedes. No es que los visita, es que los habita. No es que los visita, es que los habita. Ahora bien, lo peor del mundo es tú tener al mejor asesor de negocios, al mejor asesor de familias, al mejor asesor de ministerio, al mejor compañero, al más sabio, al más amoroso, viviendo contigo y que tú no le dirijas la palabra. Se me fueron 20. No importa, no se preocupe que yo. Dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón porque Dios te va a hablar. Te estoy diciendo que muchos aquí están cometiendo errores que no tendrían que cometer si hacen un diálogo con el super amigo que llevan dentro. Un diálogo breve con el amigo te puede ahorrar años de fracasos, años de lágrimas, años de golpe. El Señor anda buscando un amigo hoy aquí en Soplo de Vida. Él vino a ver quiénes son la gente que anhelan tener una amistad con Él. Escúchame, aleluya. El Señor anda buscando amigos, quiere tener amigos para revelarle lo que tienen que hacer, para enseñarle lo que les conviene y para entrenarlos para que no vivan ni trabajen en vano. Dele mejor ese aplauso al Señor. Wow. Escúcheme. Según ese verso, vamos al original hebreo y vemos que la palabra vano, diga conmigo vano, en hebreo es chab. Y oiga cómo se traduce, vano significa ruina, destrucción, inutilidad. Ruina, ¿por qué? Porque aunque nos duela, yo sé que esto va a doler, pero es la verdad, mi vida. Mi amor, escúchame, mi vida, es la verdad. Tarde o temprano, los grandes tesoros tuyos van a terminar en algún zafacón. Un momento, espérate. Tú ves las placas maravillosas, los Grammy, los trofeos, las medallas que te dieron en la escuela. Yo sé que tú tienes eso en una pared, casi un museo le montaste. Hay un solo problema, que eso puede tener cierto significado aquí. Después que nazcan tus hijos pueden que lo mantengan los nietos. No sé, depende del nieto. Los bisnietos van a decir, bueno, recojan todo eso, pónganlo en una caja y llévenlo a un sótano por ahí. Y después cuando vengan los hijos de ellos, van a decir, boten todo eso y sáquenlo el día que pase el camión de basura. Lo que para ti ahora tú darías lo que fuera. Hay gente que daría lo que fuera nada más para que lo nominen a un sitio de eso. Pero yo te lo voy a volver a decir, tarde o temprano, eso será contenido para el vagón de un basurero. Entonces, ¿qué te quiere decir el Señor? Quiero darte unos premios que trascienden. ¿Dónde está la gente? Yo quiero saber. Dígale al que le queda al lado, tú sales premiado de este servicio hoy. Dile, hoy te nominaron a ti. Búscate a alguien. Dile, te nominaron. Dile, te nominaron, pero no a los Grammys. Te nominaron, pero no al Oscar. Te nominaron a los premios del cielo. ¿Para qué? Para que tu trabajo no sea en vano. Si ese es el aplauso, dáselo mejor. Dáselo mejor. Aleluya. Entonces, ¿qué está diciendo la pastora? ¿Qué es malo que te nominen? No, que te nominen. Yo soy la primera que me voy a... Oye, yo voy a estar aplaudiéndote cuando a ti... Lo que pasa es que quiero saber qué tú dices cuando te dan un micrófono. Usted ve toda esa gente dice que no, que yo, que esto, que el otro. Además, también incluso lo que dicen, esto es para el Señor. No es que para el Señor. No es para que tú vivas una vida de desastre por ahí, como yo sé de muchos, que no quieren nada con Dios, pero cuando le dan cualquier premio, besan el premio. ¿Qué show es este? El Señor no quiere premio, el Señor te quiere a ti. No, que esto es Dios, qué sé yo qué. Gente que ni siquiera quiere nunca acercarse a Dios. Su vida es nada parecida al deseo de Dios. Pero el día del premio, dije, ¿qué es Dios? Dice el Señor, si tú me reconoces, haz lo que yo te estoy mandando a hacer. El que me ama, obedece mi palabra. Y si ese es el aplauso, déselo mejor a su padre. Dígale a su vecino para que no trabajes en vano. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 8. Oiga, vanidad de vanidad. Vanidad de vanidad, dijo el predicador. Todo es vanidad. Cuando voy aquí al Salmo 39, 4 y 5, dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Sepa yo la medida de mis días. Diste a mi vida término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Oiga eso, mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, completa vanidad es todo hombre que vive. ¿Usted oyó qué es lo que nosotros somos? Ay Dios, yo sé que, ¿verdad? Es la Biblia la que lo dice. Nosotros somos completa vanidad. Escucha, nosotros llegamos a esta tierra con una fecha de entrada y una fecha de salida. Antes de que entráramos ya teníamos la fecha de salida en registro. Lo que pasa es que cuando venimos aquí nos embullamos tanto con todo lo que perece, que se nos olvida que así como celebramos un cumpleaños. Ah, escúchame, santo. Cuando usted compra, por ejemplo, un medicamento en la farmacia o un artículo perecedero en el supermercado, hay dos fechas impresas en el producto. Fecha de fabricación o de expedición, ¿verdad? Donde se emite. Y la fecha de expiración. Es interesante que antes de que estuviera en la góndola, antes de que llegara al supermercado, ya traía impreso el producto, la fecha de expiración. En el supermercado no lo habían recibido, pero ya tenía la fecha de expiración impresa. A ti tampoco no te habían visto tus padres. Y ya tu fecha de expiración estaba impresa, la mía también estaba impresa. ¿Y quién la veía? Tú no la veías. Yo no la veía, pero el cielo la veía. Por eso dice el salmista, yo no había vivido ni un día y ya tú sabías el último día que yo iba a vivir. Porque ciertamente completa vanidad es todo hombre. Escúchame bien, santo, tú estás asignado a este tiempo. Usted no vino porque su papá quiso. No, señores, hay parejas que están buscando hijos desde hace años. A usted lo trajo el Señor. Y el Señor fue el que le dio cada talento que usted tiene. Viva para la gloria de Dios. Viva para representar al Señor en el lugar y en el tiempo donde le ha hecho existir. Si ese es el aplauso, déselo más fuerte. Ciertamente, ay Dios, ciertamente es completa vanidad. ¿Quién? Ayúdame, vida mía. Ciertamente es vanidad. Ciertamente es vanidad todo hombre que vive. Eso no es lo que dice la Biblia. Ciertamente es completa vanidad. O sea, no hay nada de él que no sea vano. Ay, no me diga eso. Es que la Biblia. O sea, no hay nada de mí que no sea literalmente perecedero. Todo de nosotros va a perecer. Literalmente nosotros no vamos a estar dentro de años. La pregunta es si tenemos que irnos hoy. Dime, ¿qué informe tú le vas a dar al que te dio vida? ¿Para la gloria de quién tú has estado viviendo? Ay, yo no quiero tener que verle la cara al dador de la vida para que él me diga qué hiciste con el tiempo de vida que te di. Señor, mira, yo hice aquí, 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 aquí. Y alguien dirá, bueno, yo sí estoy bien porque yo hasta nací en el Evangelio. No nací en el Evangelio. Es que no es solamente que tú hagas cosas, es que le van a examinar la esencia a cada cosa que tú haces. Si tú quieres darle la gloria. Si tú quieres darle la gloria y dile al que te queda al lado, te dije que Dios te va a hablar hoy. Ciertamente, ¿qué es lo que es el hombre? Completa. Pero ¿cuántos hombres? Todo hombre que vive. Los presidentes, ajá. Señores, vamos a ver un poquito de la gloria anterior. Martin Luther King Jr. Wow. Tremendo, ¿verdad? Quien defendió los derechos de los negros, Winston Churchill. Señores, vamos a hablar un poquito de Albert Einstein. Señores, vamos a ver la gloria pasada y vamos a pensar, ¿qué es lo que te hace a ti creer que porque tú seas el supergerente que eres, tu gloria también no va a pasar? Que porque tú seas el super predicador o predicadora que tú eres, y que señores, habían mejores predicadores que nosotros y ya no están. Catherine Kuhlman, toda esa gente, ¿dónde están? Pasó. Ahora, ¿tú sabes qué yo veo? Que en el tiempo que le tocó a ellos el turno al bate. Ay, se me fueron. La gloria, Dios mío, aleluya. Cuando a ellos le tocó el turno al bate, la gloria siempre fue para el Señor. Y de eso se trata, no vivir en vano. No es que yo no vaya, ninguno aquí va a vivir para siempre, a menos que Jesucristo venga y nos lleve en el rapto en esta generación, no se sabe. Pero si no fuera el caso, entonces vamos a tener que partir de esta tierra. El problema es que mientras los pulmones de nosotros respiren, el salmista decía, mientras mis pulmones respiren, te voy a entonar alabanzas. Señor, a ti te voy a entonar alabanzas. Hoy el Señor te trajo a decirte, ay, yo quiero que tú vivas para mí, para que tu vida no sea en vano. Y cuando lo que haces, lo haces con la intención de agradarme, examínale la esencia y la pureza a tus motivos. Cuando vamos a ver lo que significa, ciertamente es completa vanidad. Todo hombre que vive, aquí la palabra cambia. Según el original ahora no es shab como la primera. Ahora me trae un significado distinto para el término vanidad en el Salmo 39. Específicamente según el hebreo, aquí la vanidad es hevel. Hevel, así mismo. Y oiga lo que significa. Ciertamente es completo. Hevel significa aliento, aliento pasajero e insatisfactorio todo hombre que vive. Es un aliento. La vida del hombre es un aliento. Salmo 144, verso 4 dice: el ser humano es como un suspiro. Su vida es como una sombra que desaparece rápidamente, porque es un aliento. El apóstol Pedro decía: es como la hierba del campo, que está verde ahora y después se seca. Es pasajero. Aleluya. Es pasajero. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es aliento, es transitorio y es insatisfactorio. ¿Por qué la gente, por más que tiene cosas, cuando no tiene a Dios se siente vacío? ¿Por qué la gente, no importa qué tantos estadios le aplauda, si no tiene al Señor en su corazón? A veces usted ve que, bueno, por ejemplo, tuvimos el caso hace años de un actor de los mejores pagados, no recuerdo ahora mismo su nombre, que se suicidó por un cuadro depresivo. Ustedes seguro saben cuál es, ¿verdad? El que hacía muchas comedias, no recuerdo su nombre. Robert Williams se suicidó por un cuadro depresivo. ¿Tú sabes lo que hace Dios cuando tú estás en Él? Aunque te ataque la tristeza, tú sabes a dónde ir. Aunque te lleguen días grises, tú sabes a dónde ir. Ay, vamos. Aunque haya momentos donde tú sientes que no hay salida, tú sabes a dónde tienes que ir. Y yo le pido al Espíritu Santo que si hay alguien batallando con el espíritu de depresión aquí o en esta transmisión, sepa que puede acudir a Dios. Sepa que el Señor puede cambiar tu lamento en baile. Sepa que al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Entonces quiero que usted oiga, Dios mío, cuando dice la Biblia que todo hombre que vive es un aliento pasajero. Yo le voy a decir algo y perdóneme, pero para mí, la meta más grande de mi vida, la de mi vida entera, es yo poder en algún momento verle la cara a Dios y que Él me pueda decir: lo hiciste bien. Aquello para lo que yo te creé, lo hiciste. Hiciste lo que yo quise. Miren, señores, yo doy mi vida entera por esa sola cosa. ¿Para qué tú estás viviendo? Para que se haga un nombre de ti. Te voy a decir algo, nuestro nombre no es importante. Perdóname. ¿Tú sabes el único nombre que es importante? El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Te voy a decir algo. La Biblia dice que Jesús, no Él, Jesús hablando de Juan el Bautista, no Juan el Bautista hablando de Él. Jesús hablando de Juan dijo que entre los nacidos de mujer no había uno más grande que Él. Cuando le mandaron a preguntar a Él, al más grande entre los nacidos de mujer, que quién Él era. Que quién Él era, que si era Elías, no soy Elías. Eres el profeta, no soy el profeta. Eres Jeremías, no soy Jeremías. Y quién tú eres, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo no quiero que ustedes sepan mi nombre. Mi nombre no es importante. Yo no tengo nombre, yo soy la voz del nombre. Olvídate de tu nombre y conviértete en la voz del nombre. Te lo voy a decir. Olvídate de tu nombre y conviértete en la voz del nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú vives para engrandecer el nombre de Cristo, el Señor entonces te engrandece a ti. Pero nunca sirvas a Dios para que Él te engrandezca, porque eso no se pide, eso no se persigue. Hay cosas que no se piden ni se persiguen. Déjate de estar persiguiendo cosas. Cuando usted comienza a caminar en la voluntad de Dios, usted deja de estar, mire, usted completamente comprende que no hay que manipular, no hay que rogar, no hay que forzar. Porque entonces tú vas a darte cuenta que no se trata de perseguir, sino de atraer. Ay Dios, iglesia, mi amor, mi vida, escucha esto. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que el Señor hizo que los animales vinieran a Noé. Señores, Noé no salió a buscar animales. ¿Y dónde estará la hormiga? ¿Dónde está la cucaracha? ¿Por dónde andarán? Nada de eso. El Señor dijo: tengo un asignado en esta tierra. ¿Para qué? Para salvar, ay Dios, una pareja de animales, para que lo meta en el arca. Pero Él no va a salir a buscarlo. Ellos van a venir a Él. ¿Por qué? Por causa de la asignación. Y te voy a decir algo, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios y tú te enfocas en hacer lo que Él quiere que tú hagas, tú dejas de estar buscando cosas. Las cosas van a venir a ti. Las cosas van a venir a ti. Es más, va a venir más. Y tú no solamente tienes que tener el espíritu abierto para recibir. Se me fueron. Cuando usted está bajo la dirección y la asignación de Dios, a usted también se le tiene que activar el discernimiento para saber que no se recibe. No, porque yo a nada le digo que no, siga ahí. No, yo si viene lo recibo. Si es una puerta abierta yo entro, no por todas las puertas abiertas se entra, lo siento. Excúseme, pero hay muchísima gente hoy metida en problemas graves. Pregúnteme por qué. Por causa de una puerta que estaba abierta y la puerta abierta no era para que ellos entraran por ahí. No por toda la puerta abierta se entra. Ay, pastora, bueno, ok. Cuando se abre la puerta de una cárcel, porque es una puerta abierta. ¿Tú quieres entrar para allá? Para allá tú no quieres, ¿verdad? Y si yo te digo que hay puertas que son peor que una cárcel, porque traen una, wow, una opresión a tu alma. No es tu cuerpo físico el que se queda detrás de una reja, es tu espíritu. Es tu propósito, te lo repito. Hay puertas abiertas por las que usted no tiene que entrar. Tenga cuidado que no a todos se le dice que sí. Tenga cuidado que todos los negocios no se hacen. Tenga cuidado que cualquiera que te enamora no diga que ay, yo voy a comenzar a orar. Un momento. Dígale al que le quede cerca, un momento, dígale, yo tengo que orar, tengo que hablar con el que ve lo que yo no veo. Él me tiene que mandar unos reportes. Ay, ay, ay. Es que no es a lo loco, dígale a su hermano, no es a lo loco. Déjate de estar metiéndote en cosas por emociones. Y mire, Dios mío, ayúdame. El que no tiene propósito te quiere a ti llevar a la velocidad de ellos. Usted no está caminando hacia adelante para estrellarse. El que avanza no siempre tiene que estar en movimiento. ¿Tú sabías que hay una etapa del avance que es en pausa? ¿Qué se hace? No, no, ay Dios. No, porque si yo tengo que andar un momento, que hasta cuando tú andes en la carretera, el semáforo te va tirando una señal, amarillo. Oye, reduce, suelta el acelerador. No, porque yo me muevo con, mátese. O sea, usted tiene que saber respetar las cosas. Hay gente que Dios la tiene en pausas y no la tiene detenida. Ay, pastora, no entiendo. Las pausas del espíritu te vuelven maduro. Las pausas del espíritu afirman tu carácter. Las pausas del espíritu, te hacen más sólido. Las pausas del espíritu te ayudan a discernir lo que es y no es para ti. Las pausas, hay pausas que son necesarias. No confunda movimiento con avance. Recuerda, a veces el avance parece retroceso. Porque lo primero que Dios hace cuando decide ponerte a avanzar es que hace que tú des una vuelta en U. Es que tú vas para allá y es, no es para allá, mi amor, esa no es tu ruta. Es que por aquí va mi primo, es que tu prima no eres tú. Es que por aquí iba el amigo, que el amigo me dijo que por aquí no es que amigo, es que ¿qué me dice mi papá? Ay Dios, voy a soltar algo aquí. Si tú entiendes que esto es tuyo, tú lo recibes, si no, no te metes en lío. Hay gente aquí que por causa del deseo que tienen de agradar a Dios, el Señor le va a abrir los ojos para que ellos vean cuál es la ruta exacta que tienen que seguir. Prepárate. Se termina la confusión en tu vida. El Señor te hace entender lo que Él quiere que tú hagas y cómo quiere que tú lo hagas. ¿Alguien dice lo recibo en el nombre de Jesús? Uf. Todo es pasajero en esta vida. Y lo más importante es vivir para la gloria de aquel que te hizo existir. Apocalipsis 14:13 dice algo que a mí anoche, cuando yo estaba, bueno, ayer en la tarde, cuando llegamos, estaba literal como cautivada por este pasaje. Y yo quiero compartirlo con ustedes. Estamos hablando de para que tu vida, para que tus esfuerzos no sean. Ok, hasta aquí hemos visto que el hombre es pasajero, que es vanidad. Que Salomón dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Pero si él le edifica, entonces va a valer la pena el esfuerzo. Si él le edifica. Dijimos que el Señor literal no se convierte en un maestro constructor ni en un ingeniero, sino que se convierte en el que dirige la construcción. Y es el que te va diciendo qué hacer y qué no hacer, con quién hacerlo y con quién no hacerlo. No tengas miedo cuando el Señor diga: no quiero que estés en esta estación conectada o conectado con esta situación. Hay situaciones que fueron buenas para ti en un tiempo y caducaron. Y lo peor del mundo es tú querer retener algo que caducó. Porque así como de lo de la fecha de expiración, ¿te acuerdas? Una vez, yo tengo un tío que es doctor, es anestesiólogo. Y una vez, yo estaba mucho más, o sea, yo era una jovencita, creo que una adolescente. Y él en ese tiempo me dice, Jessy, ¿qué tú crees que pasa cuando una persona se toma medicamentos vencidos? Y yo, como no sé nada de eso, no sabía, en ese tiempo sabía menos. Le digo, no, yo creo que se pone malo o le da algo. Y él, por lo menos en esa ocasión, a lo que estábamos hablando, él me dice, no, no le da nada, simplemente que no le hace nada. Wow. Él me dijo, no le da nada, es simplemente que no tiene efecto para hacer algo. Aquí es que vengo con el problema. Como hay gente que dice, mira acá, espérate, o sea, pero yo veo que yo hago y hago y no tienen, yo creo que hasta bien estoy. El problema es ese. El problema es ese, no hace nada, porque al final no hace nada que tú vayas en una ruta incorrecta. No es que te ve trayar, dije, porque tú ves una ruta incorrecta. No, puede, posiblemente tú llegues a un sitio. ¡Aleluya! ¡Ja! El problema no es, ay, que si me voy sin la voluntad de Dios se va a caer el avión. Posiblemente el avión llegue, el avión va a llegar. Porque ahí se montaron otra gente que tiene propósito también. Entonces el Señor tiene que hacer que ese avión llegue. O sea, escucha esto. No todas las veces hay una alarma catastrófica que te anuncia a ti cuando algo no va bien. Y eso es lo peor del cuadro. Que hay cosas que tú crees que están bien. Y si tú no invitas a Dios y le dices, ven acá que yo hice un olivo aquí, necesito que tú me confirmes si esto está dándote gloria, porque si no te da gloria, lo desbarato hoy. Ay, si ese es el aplauso. Si ese es el aplauso. Ah, Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces quiero que usted oiga. El problema no es que te va a descomponer, es que no te va a hacer ningún efecto. Entonces yo decía, Dios mío, Padre, gracias porque esto a mí me edificó de verdad mucho y yo me pongo hasta nostálgica porque escuché lo que dice la Biblia. Apocalipsis 14, 13 dice, entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe, de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí. Porque así descansarán de sus trabajos. Donde Dios me partió con esto fue aquí. Pues sus obras los acompañarán. La PDT confirma esto y dice, las obras de ellos le caerán atrás. Cuando usted se pone a leer que las obras que tú haces para Dios, esas no son vanas. Esas no son vanas. Esa no. Esas no son obras vanas. ¿Por qué? Porque esa, cuando tú te vas, te caen atrás. Aleluya. Aleluya. Espérate. Entonces, espérate, que no me cae atrás la profesión. Aunque es muy bueno ser profesional. Y yo animo a todo el que haya dejado una carrera por mitad y si tiene el tiempo, termine su carrera. Mire, crezca, represente bien al Señor. Prepárese para hacer lo mejor que usted puede con lo que usted tiene desde el lugar donde usted está. Pero le voy a decir algo. Todas esas cosas tienen utilidad solamente cuando la ponemos a los pies del Señor. Solamente cuando usted usa sus dones, sus talentos, sus recursos, sus habilidades para alumbrar en un mundo de oscuridad. Entonces usted no está viviendo en vano. ¡Santo! Solamente cuando usted se levanta cada día diciéndole a Dios, mira, ¿cómo te puede servir hoy todo lo que tú me has permitido tener? ¿Cómo te sirvo con lo que tú me pusiste en la mano? Dios, ¿a quién ayudo? Dios, ¿a quién le revelo tu bondad con lo que tú me diste? Dios, aleluya. ¿Cómo puedo hacer que alguien te vea por medio de mí? Ah, Dios. Eso se llama vivir con propósito. Escucha, cuando tú entiendes lo que es vivir con propósito, ya tú dejas de importarte si el otro te valora o no. No se trata de ello. Se trata de aquel a quien tú estás proyectando. Ya a ti no te importa si tú llegas a un lugar donde está lleno de gente tóxica, de gente envidiosa, maliciosa, egoísta. Tú vas ahí no con la intención de que ellos te quieran. No, tú vas ahí a marcar la diferencia. No di que si te dan, si te tratan. No, tú vas ahí. Escúchame, la gente que tiene propósito anda cubierta. Y así como cuando hay un virus, usted ve que los médicos se ponen un traje que literalmente los arropa. Ellos andan con un traje espiritual que pueden llegar donde está el pecado, donde está la maldad, y mantenerse puros para la gloria del Señor. Porque están ahí. Ah, Dios. Oiga algo, mire. Creo que en el año 2014, si mi mente no me falla, en África atacó, creo que fue el ébola, de una manera muy agresiva. Y yo pude ver un documental que me llamó mucho la atención. Literalmente los médicos, cuando iban a atender a los pacientes con ébola, ellos literal iban con un traje impermeable, un traje que los protegía desde arriba y hasta abajo. Porque el plan de los médicos era ir a sanar al enfermo, no contaminarse con él. Pónganse toda la armadura de Dios. Y no salgan de su casa sin armadura. ¡Ay! Porque si se van sin armadura, van a ser semejante al médico que quiere sanar ébola con la camisita de allí, de la sirena. Hola, qué sé yo, que nada de eso. Póngase el traje. Además, le voy a decir algo. Parquéese en el parqueo de su casa mañana lunes, ¿verdad? En el parqueo de su trabajo mañana lunes, antes de usted entrar a bregar con todos esos impíos. Apague el carro un momento. Espíritu Santo, convoco a los ángeles de guerra. Que vengan con espada. Mándame también todo lo que hay en el cielo para yo no coger hoy un buen pique con cualquiera que se me crucen. Usted tiene que hablar con el Espíritu Santo para que cuando usted entre a ese piso donde usted trabaja, usted esté preparado para lidiar con cualquier serpiente que se le venga al frente. Si ese es el aplauso, dígale al que le quede cerca, dile, te entregan un traje en este servicio, dile. Para que nada te afecte, para que nada te dañe. Ay, yo siento a Dios. Las obras de ellos los acompañarán. Préstame, Clary. Mire, le voy a volver a decir algo a ustedes. Cuando uno va a un funeral, perdóneme, ¿usted sabe que lo que se está velando en el funeral no es la persona? Es el cuerpo de la persona. Observe, oiga cómo es que lo dicen. El cuerpo de fulano de tal, el cuerpo de fulana de tal va a estar velándose en. No fulana de tal, fulana de tal ya no está ahí. Ella se fue. Lo que queda ahí es el cascarón en el que ella transitaba. Santo, santo. No es a ella, no es a él. Es el vehículo en el que, es el recipiente. Yo le he dicho a ustedes que no es lo mismo ver una persona de frente a ti hablándote y pensar de que tú la conoces porque ya habló contigo. No, la parte que nosotros vemos de la persona, señores, es la parte superficial. Es la parte de afuera. Es lo que está afuera. Pero adentro, el único que conoce en fondo lo de adentro se llama Dios. Se llama Dios. Entonces le voy a decir algo. Usted no ha visto cómo hay personas, familias, que se pasan 10 años, 20 años con un familiar y después el familiar le sale con unas cosas que usted dice, pero yo no te conocía. Efectivamente, tú no te equivocaste, es efectivamente que tú no lo conocías. ¿Por qué? Porque tú pensaste que lo conocía por lo que te dejó ver, no por lo que realmente era. Si usted quiere, usted aplaude. Yo no sé si usted quiere. Escúchame, voy a soltar algo aquí fuerte. El que te quiere aconsejar lo conoce a fondo. Y mientras tú más hablas con el Espíritu Santo, Él te va a comenzar a revelar cosas. Prepárate, que hay gente que Dios le ha desactivado amistades, alianzas, asociaciones. Ay, Señor, pero yo lo veo tan bueno. Eres tú que lo ves bueno. Tú lo ves muy bueno. Ay, Señor, pero es que se ve tan linda. Tú la ves linda. Tú lo que no sabes que esa es una víbora vestida de gente. Ay, Dios mío. Dígale al que le quede cerca que Dios te revele, dile, todo lo que tú tienes que ver. En el nombre de Jesús. En esa misma línea, como el que te conoce, lo conoce a él y la conoce a ella. Y tú te pones a mirar defecto de la gente. Es que no me gusta cómo habla. Yo lo siento tan inmaduro. Es un loquito, viejo. Y viene Dios y dice, lo que pasa es que lo que tiene ese loquito, tú lo necesitas, porque es verdad, no tiene todo el protocolo, la cosa que tienes tú. Es verdad que de vez en cuando hay que amarrarlo un poco, porque como que se le van dos rayas. Pero ese loco,
es un loco sincero. Que cuando tú te equivoques te va a llamar como un hermano. Y te va a decir, hermano mío, ah, Dios, tú me duele, a mí me importa, yo no quiero que te vaya mal. Esa persona que a nuestra vista parece imperfecta, a veces es la idónea. Y quien a tu vista parece idóneo o idónea, Dios que te ama, porque Dios te ama a ti con un amor que ni tú mismo te amas. Él dice, mira, yo sé que tú estás asfixiado, de que lo ves y que... Y el Señor te dice, pero como yo te amo tanto, ven, eso no es para ti. Se me fueron. No importa, eso no importa. Miren, Dios ve no solo tú hoy, Él ve lo que va a pasar contigo en 5 años después de aquí. Y hay bombas que están programadas. ¿Usted ha visto cómo es que explotan la bomba? ¿Tienen un reloj en cuenta regresiva? ¿Usted sabe, verdad? Un cronómetro para abajo y 5 años para que explote la bomba, de que es un abusivo, de que te va a dar golpe. Dice el Señor, a maltratar a una hija mía, te equivocaste. No importa con los caramelos que tú vengas en este tiempo, para afuera que va. Si usted quiere, dele la gloria. Mire esto. Ay, que ese socio va a traer unos intereses nuevos al proyecto, que si es socio mío, tiene unas conexiones. Ese te va a traer 2 conexiones y por el otro lado te va a robar lo que esas 2 conexiones no te van a producir. Viene obviamente con que va a traer conexiones o que va a traer más clientes o que va a traer más puertas. Dice el Señor, no te preocupes, dije que porque va a traer. Pregúntame si lo traigo yo. Pregúntame si lo traigo yo, porque lo que tú tienes que saber es si lo traigo yo. Mire lo que pasa con lo que te trae Dios. Viene con un certificado de garantía. Cuando se te descompone, tú puedes ir donde el que te lo dio. Señor, mira esta cosa. Se descompuso, Señor, mira, ve a ver. Y dice el Señor, yo que te la di. Ay, santo. Yo te di la garantía mía con eso. Y tú puedes venir donde mí, que soy el distribuidor autorizado, para yo entonces hacer las reparaciones del lugar. Pero necesitas involucrar a Dios para que tu trabajo no sea en vano. Perdóneme. Yo tengo una gran amiga, les comenté creo en algún momento a ustedes, una cantante, una chica muy talentosa, y ella creo que dio este testimonio público, y por eso lo voy a hacer público también. Una chica que para mí es de verdad, no sé si ustedes la conocen, para mí es una estrella, la verdad, en serio. Se llama Danay Suárez. En una ocasión me tocó sentarme con ella, y ella me contó de un proceso que pasó, y cómo Dios la liberó de eso. Pero ella me decía, pastora, mire, cuando yo estaba en mi proceso de depresión, pastora, mire, yo decía, yo veía una flor y yo decía, pero ¿de qué te vale a ti estar tan bonita si ahorita te va a secar? Ella me decía, ya yo no le veía ningún sentido a la vida, pastora, yo me sentía tan como que no tenía vida ni tenía propósito. Entonces, cuando ella me estaba contando todo eso, obviamente también me cuenta cómo Dios la liberó de ese proceso. Pero usted sabe cuándo fue que a mí Dios me rompió con lo que ella me decía. Cuando ella dijo, yo veía una flor y yo le hablaba a la flor y le decía, ¿de qué te vale a ti estar tan bonita si ahorita tú te mueres y te seca? Y el Señor me decía, ajá, la vida del hombre es como esa misma flor que ella veía. Pero la flor a la que ella le hablaba no le preocupaba que no iba a estar ahorita. La flor entendía el tiempo de su asignación. Sin importarle que no iba a estar ahorita. Y como estaba en ese momento, en el de su asignación, vamos, daba todo lo que vino a traer a esta tierra. Se trata de dar todo lo que tú viniste a traer. Pero no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de ¿quién? De Dios. Perdóneme, yo amo a mis hijos. Yo creo que diera mi vida por ellos. Amo a mi esposo como él no tiene una idea. Los amo a ustedes, a todo. No mire a nadie, hasta los que me hacen la guerra, que no vinieron a este culto, no mire a nadie. A todos lo tengo que amar, a todos. El único problema aquí es este. El día que no estemos aquí, que ya yo no esté aquí, no me llevo a nadie. Lo único que se va conmigo es un registro que ustedes no van a ver. Se va junto conmigo. Dice Apocalipsis, porque sus obras se van con ellos. Pero ¿cuáles son las obras? No son todas las obras que yo hago. Aquí es que viene el problema. y estoy aterrizando. No es todo. Yo me pude haber pasado la vida haciendo obras. Si Jehová no edifica la casa, ayúdame. Si Jehová no guarda la ciudad, entonces oiga qué es lo que dice, no es todas las obras, porque quizás tú te has pasado tu vida entera desde que tú tienes uso de razón haciendo obras y en tu registro nada más hay dos. No entiendo, bueno, te lo voy a explicar. Oye lo que dice. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Ay, 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 atención. Primera de Corintios 3, 13 al 15 dice: pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. No como parece, sino como realmente es. Ese día, hablando del gran día del juicio, donde a usted le van a evaluar según las obras que usted haya hecho, ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdida, pero él se salvará. Pero se salvará como alguien que escapa de un fuego. Obsérvelo conmigo. Pablo dice: las obras, todas las que tú, lo que tú has hecho, perfecto, la hiciste, muy bien. Ahora hay que examinarle la razón por la que se la hiciste. Necesito que me ayuden aquí con este monitor. Escúcheme, no es solamente que hice, la razón por la que hiciste es más importante que lo que hiciste. Ay, Dios mío. A ver, ¿tú sabías que hay gente que quiere hacer lo que tú haces y no es para darle la gloria a Dios como tú lo estás haciendo? Es para competir contigo. Pablo decía, algunos predican a Cristo por competencia, porque quieren ser mi contrincante. Esa es la razón por la que ellos están predicando, no es otra. ¿Tú sabías que hay gente que quiere hacer la cosa buena para quitarle brillo a lo que tú estás haciendo para que Dios brille? Ay, ayúdame. ¿Tú sabías que hay gente haciendo cosas correctas con razones incorrectas? Entonces el Señor dice, quiero que veas el motivo por el cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. Porque tus obras van a ser probadas. Y aquí no habla de gente inconversa. Ahora viene Pablo y dice, si la obra de uno es pasada por el fuego y no resiste al fuego, la perdió la obra, la perdió. Señor, yo llevo 30 años en el ministerio regando arroz. ¿Para qué tú lo regabas? ¿Para la gloria tuya o para la gloria de Dios? Si era para la gloria suya, hágame un selfie aquí que todo el mundo tiene que... Foul. Foul, perdiste. ¿Por qué? Porque esa obra no le dio gloria a Dios. Y yo no hablo de que no se pueda subir fotos, porque aquí subimos fotos para las reparticiones, pero no para la gloria de nadie. Oiga, ¿por qué se hace? Porque hay gente que dona para que eso se pueda hacer. Entonces el que dona para que aquí haya, para llevar a los barrios, si nosotros no subimos ese tipo de registro o de evidencia, van a decir, mira, se están cogiendo el dinero. Y para que no se condenen, entonces, le mostramos los resultados. Pero si no fuese el caso, Dios conoce los motivos. Ah, dame un segundo, iglesia. Tú sabes que hay gente que le gusta de que estar protegiendo la obra de Dios. No, yo lo que hago es que cuido la obra de Dios. A ver, ¿qué tú haces para cuidar la obra de Dios? ¿Desacreditar al hermano que tiene una debilidad? Porque oye, ¿cómo es que se cuida la obra de Dios? Es cuidando la obra y cuidando al hermano. Pero no me diga que tú supiste una debilidad de la hermana Marisela, un ejemplo, y que tú se la tienes que decir a Juana, a Pancha, al otro, porque tú quieres cuidar la obra de Dios. Eso no es cuidar obra de Dios. Dios mío, cuidar la obra de Dios es saber restaurar como se tiene que restaurar. Dice el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, cuando alguno de ustedes cae en alguna falta, los que son espirituales, restáurenle como con espíritu de mansedumbre. No sea que ustedes sean los próximos. Se fueron los santos de aquí. Dele la gloria mientras ellos vuelven. Las obras van a ser probadas. Las obras. Y Pablo dice, ya terminando, Pablo dice, va a haber una situación. Y es que hay muchos que se van a salvar, pero sus obras se van a perder. Ellos se van a salvar como alguien que escapa del fuego, pero se van a salvar. Porque, wow, la salvación no era nunca por la obra de ellos, era por la obra de Cristo, por eso se van a salvar. Pero no tienen obra, entonces si no tienen obra, mire, dice que cada quien va a recibir según sus obras, no se va a salvar según sus obras. ¿Sí me explico, verdad? Mire, yo puedo hacer todas las obras que quiera, mis obras no me salvan, porque la obra que me salva es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es la muerte de Jesucristo, esa es la que nos salva. Ahora, yo no soy salva por obra, pero soy salva para buenas obras. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, algunos como no se salvan por obra, se van a salvar, pero no van a tener obra a través de la que se le pueda recompensar. Porque dice la Biblia que cada uno será recompensado según su qué. ¿Qué pasa? Que según tus obras tú vas a recibir una corona. Entonces, ¿qué pasa si mis obras y nuestras obras al final resultan ser todas vanas? Porque no tenían el fundamento correcto, la pureza y la integridad que tenían que tener. No va a haber corona para nosotros, va a haber salvación, pero sin corona. Entonces todo el mundo va a tener una corona, todos los que tenían obra buena, y usted y yo vamos a andar sin corona. Y yo no sé usted, pero yo quisiera una coronita de esa también. Porque mire, oiga lo que pasa con la corona. Espérese, yo se lo voy a explicar. Para que usted no crea que la corona es suya ni mía. Lee Apocalipsis. Las coronas son para ponérselas a los pies del Señor. Arrojaban coronas delante de Él. Y yo no quiero no tener una para ponerla delante de Él. Si usted siente igual que yo, dele la gloria. Dele la gloria, dele la gloria al que se merece las coronas. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Termino con esto y recíbalo. Adiós. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces la pregunta es, para que tu trabajo no sea en vano. Entonces, pastora, ¿qué hago? Mi respuesta, vive para agradar a Dios. Haz que todo lo que haces esté dentro de la voluntad de Dios. Alguien dirá, segunda pregunta, ¿cómo puedo saber lo que es la voluntad de Dios para cada cosa que hago? 3 puntos, si quieres anotarlo, te animo a que lo hagas para saber cómo comprender la voluntad de Dios. Número 1, lo que viene de Dios te da paz. Lo que viene de Dios te da paz. Señores, perdónenme, pero hay gente que son muy rápida diciendo que sí. Ay, sí, para salir de gente, para salir del paso o porque se sienten presionados. Si usted le dijo que sí a algo que te está robando la paz, vuelve a llamar. Ti. Discúlpame, mira, te estoy llamando porque necesito que me oigas o quiero reunirme contigo. Yo sé que te dije que sí, pero no siento paz. Y yo decido salir de eso. Porque es que cuando oro y le pregunto a Dios, que quizá ni te entienda, si es cristiano puede que te entienda y te va a entender. Pero si no es, aunque esa persona no te entienda, es mejor que tú pongas eso, que no te entienda, a que tú te arruines la vida por meterte en una cosa que a ti no te da paz. La paz de Dios siempre acompaña a la voluntad de Dios para ti. Si no te da paz, no lo hagas. Si no te da paz, no te mudes. Si no te da paz, no te metes en eso. Si no te da paz, no hagas esa inversión. Si no te da paz, no cojas ese préstamo. Si no te da paz, no lo hagas. La primera forma de saber si Dios está o no en un asunto es que lo que Dios te guía a hacer siempre va a venir con paz. Fíjate que te dije paz de Dios, no comprensión de gente. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Además de paz, lo que Dios te manda hacer te va a traer gozo. Gozo. Ay, pastora, pero yo sí me siento afligido. Yo como que no. Yo dije gozo, no felicidad. Hay una diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad es circunstancial. A usted le regalan ahora mismo 1 millón de pesos, usted va a estar muy feliz por el regalo que le hicieron, pero posiblemente no va a tener gozo. ¿Cuál es la diferencia entre gozo y felicidad? La felicidad es circunstancial por lo que te pasa en un momento, pero el gozo es parte de la manifestación del fruto del Espíritu. Así que no tiene que ver con lo que te dan o lo que te quiten. Es la manifestación del fruto del Espíritu. Y lo que viene de Dios te trae ¿qué? Paz y ¿qué más? Gozo. Muy bien. Dice la Biblia, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Escuche bien, lo que viene de Dios siempre trae paz. Mire lo que dice Mateo 6:9. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Venga qué? Tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando cuando el reino de Dios esté en mis decisiones, entonces Dios está reinando en ellas. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando viene el gobierno y el reinado de Dios a mis decisiones, la paz reina. La paz reina. Me turba eso. Ay, yo no sé, lo puse, pero después que lo puse me siento un poco turbado. Señores, por favor, es mejor decir, espérate, me retracto. Espérate, lo pensé mejor. Dame un momento, porque creo que como que esa decisión la tomé muy rápido. Discúlpame, ¿me puede dar un momento? Es mejor todo eso ahí. Ahí es mejor que seguir avanzando con algo que no es para ti. Y que el Señor te lo está confirmando. ¿Cómo le decimos a Dios, tú no me guiaste? Él sí te guió. ¿Cómo te guió? Haciéndote sentir que Él no estaba ahí. ¿Cómo? Cuando te inquietó e hizo que te faltara paz en esa decisión. ¿Alguien dice amén? Número dos, ¿cómo sé lo que Dios quiere que yo haga? La palabra lo respalda. Número uno, dije, lo que el Señor quiere para ti siempre te trae paz y gozo. Número dos, la palabra lo respalda. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escúcheme, las confusiones vienen de manera constante y diversas. Miren cómo mucha gente se mueve. Yo voy a saber si Dios quiere que yo me quede en esa iglesia, si cuando yo llegue me encuentro un hombre con un suéter amarillo en la puerta y me dice, hola hermano, Dios te ve. Esa es la señal. Señores, miren, déjese de estar con esa loquera. Que Dios no habla así. No, si el semáforo está en verde en todas las Sarasotas, eso significa que yo tengo que ir a comer, qué sé yo, qué es. Una locura. Así andan por el mundo. Y en base a eso, si el siervo va mañana con unos zapatos rojos, significa que ese no es. Se arman unos sistemas de que de Dios hablarle. Eso, mira, eso es casi brujería. Eso no es dirección de Dios. Y basado en eso hacen de todo ellos. Después de que Dios le habló. Y el enemigo que te oye como, oh Dios mío, te quiere lejos del propósito. Si yo veo que hoy el siervo va con una camisa verde, un impío que se vistió de evangélico, ese es el siervo que yo estaba esperando por 30 años. Ese día le dice Satanás al enviado, ponte un verde. Oye, lo tuyo es verde hoy. Pero es que usted tiene que saber que el diablo oye. Hable con el Espíritu de Dios. Déjese guiar por él. La palabra es el mapa. Si ese es el aplauso, déselo mejor a su padre. Aleluya. Y lo tercero y último, ¿qué es? Que el Espíritu Santo te lo confirma. Uf. ¿Quién te lo confirma? El Espíritu Santo te lo confirma. Vamos a ver si lo aprendimos. ¿Cómo yo sé cuando debo hacer la voluntad de Dios o no? La voluntad de Dios me trae paz y, segundo, lo avala la palabra. Tercero, el Espíritu Santo lo... Ponte de pie, sople de vida, ponte de pie. Dígale al que le quede cerca, dile, camina bajo la voluntad de Dios para que tu esfuerzo no sea en vano. Wow, gracias Espíritu Santo. Soplo de vida, levanta tu mano, levanta tu mano. Todo el pueblo que está ahí en la conexión con nosotros a través de YouTube, Facebook, cualquier otra plataforma, levanta tu mano. Si puedes hacerlo ahora, vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy nos has hecho entender
que vivimos para ti, que todo lo que tenemos es para la gloria y honra de tu nombre. Señor, ayúdanos a darte gloria, Dios. Ayúdanos, Señor, a darte buenas cuentas de todo lo que tú nos has puesto en las manos, de todo lo que nos has dado, Padre. Queremos agradarte, queremos honrarte, queremos darte gloria. Señor Dios mío, ahora te pido, Padre, que a quien sea que haya llegado aquí, necesitando, Padre, dar un giro en U. Porque quizás va moviéndose hacia una dirección que no es la que tú quieres. Padre, háblale hoy, Dios mío. Padre amado, sé tú reformulando, sé tú redireccionando, sé tú recalculando la ruta de cada uno de nosotros, Señor. Si no vamos bien, háblanos. Hay una canción de Barak que dice, háblame, vamos a cantar. Gloria a Dios. Yo quiero que usted oiga esto y le pida a Dios que le hable. Háblele, dígale, Espíritu Santo, háblame. Dígale al Señor, dile, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a caminar por donde tú quieres. Enséñame a hacer lo que tú esperas. Enséñame a tomar buenas decisiones. Enséñame. Para que mi esfuerzo no sea en vano, enséñame si la manera como me estoy relacionando con otros es la correcta. Si la forma como estoy haciendo, aleluya, el trabajo que me has puesto a hacer es el modo correcto. Enséñame si estoy manejando bien mi casa, si estoy tratando bien a mi pareja, si estoy siendo ejemplo para mis hijos. Enséñame, háblame Dios, háblame, háblale al Señor, háblale. Gloria a Dios.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú, que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.